Hola, queridos hermanos, que usted que se agrega con nosotros en el internet. Reciba un fuerte abrazo de su querido Pastor Pablo Cachón. Los extraño mucho, extraño la convivencia, los abrazos, las sonrisas. Y cada semana estoy agregando, tres veces por semana estoy agregando un pensamiento de ánimo. Y quiero que aprovechar este tiempo, este momento, de animarle a conectarse, a quizás a través del internet sea la única manera ahorita, pero no se quede distanciado. Aunque no físicamente no podemos vernos, sepa que estoy orando por usted. Aquí en la iglesia tenemos equipos de oración que están orando por las necesidades de la congregación y de hermanos alrededor del mundo. El sábado me uní con unos hermanos y estábamos intercediendo por misioneros en Tanzania, África, donde ellos están experimentando una expulsión del país y pues ellos no van a saber hasta cuándo pueden regresar para continuar la obra del Señor allí. Sin embargo, no solamente alrededor del mundo, pero aquí muy local también estamos experimentando algunos hermanos que han padecido del coronavirus y los estamos llevando en oración. Sabemos que esos son momentos muy tensos, muy difíciles, que sí es muy apto para la ansiedad o el temor. Sin embargo, acudimos a la palabra de Dios, acudimos a la palabra escrita que se nos ha dado para nuestro beneficio, que se nos ha dado para nuestra edificación. Se nos ha dado no solamente para momentos de paz y prosperidad y en abundancia, pero se nos ha dado también exactamente para momentos como los que estamos viviendo hoy. Y así, hermanos, pues quiero dejarles saber si en alguna manera usted necesita oración, necesita conversar con alguien, pues vaya a la página del internet de la iglesia y puede contactarnos para dejarnos saber cómo es que nosotros podemos compartir esta carga con usted. No hay razón por la cual usted debería que enfrentar el temor o la soledad solo. Hay personas que están aquí para servirle. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar nuestro mensaje de hoy, que se encuentra en la oración del Padre Nuestro. Estamos precisamente en Mateo capítulo 6. Hoy vamos a considerar versículos 12, 14 y 15. Pero antes de eso, vamos a sentar un poco de contexto, porque hemos estado transitando y hemos estado como en un viaje a través de lo que es el Sermón del Monte. Sabemos que en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, encontramos a Jesús en la área de Galilea y su fama se había difusado hacia diferentes lugares, algunos creen hasta Siria, en otras por todo Palestina. Sabemos que toda la área del Transjordán había sido afectado y mucha gente se había dado cuenta que las cosas que estaban aconteciendo. Y sabemos que en base de Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, que Jesús hizo tres cosas. Él proclamaba el reino de Dios, enseñaba las verdades del reino y sanaba la enfermedad de las multitudes de gente que venían acudiendo y quizás porque escucharon de un primo, un sobrino, una tía, un tío, un abuelito, sepa cómo se dieron cuenta, pero se informaron que Jesús estaba haciendo cosas grandes y estaba haciendo prodigios. Y precisamente allí entramos en el capítulo 5, donde Jesús empezó a enseñar al pie de una montaña. Había una gran multitud. Algunos piensan que eran cientos o miles de personas, pudiera ser, que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, que muchos llamamos el Sermón del Monte. Dentro de las enseñanzas del Sermón del Monte, que son Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, encontramos que Jesús pausa en el capítulo 6 y empieza a hablar sobre tres cosas: limosnas, oración y el ayuno. Y precisamente nosotros ahorita estamos considerando esta oración del Padre Nuestro en cámara lenta, si se pudiera decir así. ¿Por qué en cámara lenta? Porque es necesario pausar. Es importante reflexionar, es importante considerar las palabras que el Señor habló ya hace más de 2000 años. y en esas palabras encontrar soledad, en esas palabras encontrar comunión. Dos conceptos muy diferentes, ¿no? En esas palabras encontrar ánimo, fortaleza, palabra de edificación para nuestras vidas. Y vamos a leer un poco acerca de eso en unos cuantos minutos. Pero recuerdo en otra ocasión, en Mateo capítulo 18, precisamente en los versículos 21 y 20, al 22. Allí Jesús se encontraba y Pedro estaba con él. Y Pedro le hace una pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a aquel hermano que me ofende o que peca contra mí? Oh, parece que eso resuena hoy en nuestro tiempo, ¿no? A muchas cosas que se nos acontecen en la vida, personas que quizás nos hacen un mal, nos hieren el corazón, llegan a la dimensión de nuestras emociones, de nuestro pensamiento. Parece ser que cada uno de nosotros nos pudiéramos asociar y alinear con esa misma pregunta que Pedro le hizo al Señor. Y el Señor le responde, no solamente 7, pero 70 veces 7. Si usted hace la matemática, eso sería como unos 400 y pico de veces que debería que perdonar. Pero creo que no es tanto el número que el Señor dijo, sino que era simbólico de la inmensidad de las muchas oportunidades que uno tiene para perdonar a alguien. Y yo creo que el texto de hoy nos va a encaminar hacia esa dirección. ¿Cómo es que debemos de perdonar? ¿Y por qué perdonar? Y no solamente por qué y a quién, pero la pregunta creo que para nosotros a través de ese sermón sería: ¿a quién debo perdonar hoy? ¿Quién en mi interacción? ¿Quién de las personas que yo convivo? Quizás es un primo, una tía, un hijo, un vecino, quizás es el patrón en el trabajo o los empleados de mi empresa. ¿Quién sabe? Quizás es alguien en su pasado que le ha hecho un delito o un mal. Creo que este sermón y precisamente la oración del Padre Nuestro habla a nuestras vidas hoy y tiene mucho que enseñarnos. Así, de esa manera, vamos a también considerar lo que el evangelista San Lucas capítulo 11 versículo 4 registra en este sermón también a su punto de vista, cuando él dice: perdónanos nuestros pecados. Vamos a ir al texto esta mañana y leamos de el evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos 12, 14 y 15. Y dice la palabra del Señor así: perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonar a nuestros deudores. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Qué palabras tan importantes para nuestra vida hoy. Esto habla de muchas cosas. De nuevo, sabemos que en Mateo capítulo 6 el Señor nos está, no tanto que nos esté dando la fórmula o un modelo de cómo orar, sino que está sentando no solamente para nosotros la postura en que nosotros nos acercamos al Padre, pero también nos está dando las prioridades del reino. Cuando llegamos al Padre, hemos estudiado en las semanas anteriores que habían tres peticiones dirigidas al Padre. ¿Sí? A Padre nuestro, que tu nombre sea santificado o sea apartado. Pero no solamente le pidió que su nombre sea distinguido o exclusivo o separado de todo otro nombre conocido al ser humano. Pero también oró y dijo: véngase su reino. Hablamos de eso hace unos domingos atrás. Y no solamente eso, pero la tercera petición que se dirigió al Padre es: hágase su voluntad. No la mía, no la que yo quisiera, no la que si yo declaro, así va. Nada de eso. Es la voluntad del Padre que se haga. Véngase su reino, hágase su voluntad. Luego empezamos a lo que era el énfasis hacia peticiones de nosotros, los seres humanos. Y la primera era, danos hoy el pan cotidiano. Ya hemos hablado de esto el domingo pasado. Pero hoy estamos dirigidos a la palabra perdónanos. Y eso es muy interesante porque el perdón, se dice que el perdón, el ser humano, es un ser espiritual. No solamente somos seres físicos, pero somos seres espirituales. Y el alma también experimenta enfermedades. Amigo, usted que está escuchando y viendo este video, entienda esto bien. La escasez de perdonar produce enfermedad en el alma. El alma experimenta el cáncer de la ira, el cáncer de la amargura, el cáncer de aquellos pensamientos y emociones que no pueden soltar la deuda de aquella persona que nos ha ofendido o pecado contra nosotros. Entonces el texto nos lleva a considerar estas cosas y muchas otras cosas más. Por ejemplo, considerando la palabra perdónanos en el versículo 12, habla de muchas cosas. Creo que el lenguaje original habla sobre liberación, liberar y descargar a la persona que nos ha ofendido. Eso es no tener a alguien o a otra persona por obligación de lo que ellos nos ha causado. Esa palabra también es y da la connotación de pasar por alto. Qué interesante, pasar por alto. Es muy relacionado hoy, especialmente que estamos entrando en la Semana Santa, en la semana donde el Señor Jesús estaba dirigiendo a Jerusalén y estaba yendo hacia cumplir el propósito y la voluntad del Padre. Pasar por alto significa Pascua. Y Pascua tiene que ver con aquel texto que leemos en Éxodo capítulo 12 y 13, cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, liberado de esclavitud, liberado de opresión, liberado de aquella cosa que causaba destrucción y era para el mal para el pueblo. Yo me imagino que muchos judíos en ese tiempo batallaban con el perdón, perdonar a aquellos. Sin embargo, el Dios de misericordia, el Creador, hizo el milagro y pasó por alto las ofensas y produciendo liberación para su pueblo. Entonces encontramos que esa es la primera palabra que vez tras vez en el versículo 12, 14 y 15, la palabra de liberar, perdónanos, perdónanos, líbranos, descarga, pasa por alto aquellas ofensas, nuestras deudas. ¿Y qué deudas tenemos con el Señor? Creo que esas son las deudas que cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, somos pecadores. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Pablo en el libro de Romanos. Bueno, todos somos pecadores. Todos hemos cometido un delito moral, espiritual contra Dios. Y a eso se refiere el Señor cuando nos dirige a la postura y la urgencia de cómo debemos orar. Perdónanos, líbranos, descarga por favor, no nos pongas por obligación aquellas faltas, aquellos pecados, aquella violación, aquella rebeldía, iniquidad, maldad de nuestras partes. Sin embargo, el texto continúa y dice, ¿cómo también nosotros hemos de perdonar? Qué interesante, cómo también debemos perdonar. O sea que aquí hay una mutualidad, es de dos caminos. Hay algo interesante que vamos a ver en el versículo 14 y 15. Pero esto habla aquí de perdonar a nuestros deudores. Usted sabe una cosa, tanto así como nosotros hemos cargado deuda con Dios por violar su santa ley, también hay aquellos que nos han violado. Sí, han causado una aflicción, han afligido nuestras vidas, nos han traicionado, nos han lastimado, han abusado de nuestra confianza, nos han dado una puñalada en la espalda. ¿sí? Quizás una relación o un divorcio, la pérdida de algo tan significante en la vida. Bueno, hoy en día también podríamos sentirnos así. Es muy fácil llegar al punto de enojarse porque ahora ya no puedo ganar el pan de cada día. Tengo que estar en mi hogar, tengo que estar aislado de la gente y eso está causando muchas emociones y pensamientos. Sin embargo, aquí encontramos que en el versículo 14 y 15 encontramos algo muy significativo. Bueno, sabemos que Dios nos ha librado, Dios ha perdonado nuestros pecados y nuestras faltas. Y no solamente eso, pero también tenemos a quienes nos han causado algún daño. Pero dos cosas o una cosa muy interesante de este texto se encuentra en la primera palabra del versículo 14. Mire bien y si subraya su Biblia, subraye esta palabra: si perdonas. Algo interesante de esto, porque cuando hablamos de el perdón, esta petición que se está dirigiendo al Padre: Señor, perdona mis faltas, como yo también voy a perdonar a los que me han faltado. Pero el versículo 14 empieza con la palabra sí. Eso es condicional. Esta petición es condicional, que nos deja saber mucho acerca del perdón. Yo he escuchado allí, por ahí se ha dicho por Facebook o por diferentes redes sociales o en fiestas o en conversaciones con personas que me han dicho: yo no puedo perdonar a ese ingrato, yo no puedo perdonar a aquella persona, a mi ex, yo no puedo perdonar a esa persona que me llamaban un amigo. Y muchas de las veces la razón que no pueden perdonar es porque se sienten no poder perdonar. No estoy listo, tengo mucho coraje todavía. Ay, esa persona violó y me traicionó. Y eso es cierto, esa dimensión de cómo nos sentimos con la amargura y la decepción y el desilusionamiento de la persona que nos ha hecho mal. Eso es real, no estamos diciendo que lo podemos ignorar. Sin embargo, aquí eso es la condición: si perdonas a los que pecan contra ti. ¿Sí? La versión Nueva Traducción Viviente dicen: los que pecan contra ti, y tu Padre Celestial te perdonará a ti. Condicional. Quiere decir esto en una manera tan sencilla: la habilidad de perdonar llega a la dimensión de tomar una decisión. Sí. Es una decisión. Y es difícil hablar de no perdonar. ¿Y por qué no debo perdonar? Pero toma esto y habla acerca de que esto es algo condicional. También lo dice en el versículo 15. Note el versículo 15. Pero si no perdonan. Ahí está la palabra de nuevo. Si no. Uno es positivo y el versículo 15 es negativo. No, agrega la palabra no. Si no perdonan, ¿sí? Dice: a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora, interesante, hay que ver que este perdón, aunque es condicional, no está hablando aquí de una falta de perdonar de mis pecados en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Algunos interpretan este pasaje y dicen: bueno, pues si no perdono, Dios no me va a perdonar mis pecados y no voy a la cruz. No está diciendo esto. Creo que aquí nos va a sentar una verdad que afecta la relación entre unos con otros. Y eso lo vemos, por ejemplo, hablamos de la palabra reconciliación. Sí, vaya conmigo rápido a Primera de Juan, capítulo 3, y ahí nos deja y nos explica un poco más acerca de esta dimensión y el impacto de no poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, vamos al versículo 14. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y mire lo que dice el apóstol Juan a los creyentes. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la vida, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En adelante nos dice hasta el versículo 24: en esto hemos conocido el amor, en el que él puso vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidamos, lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece, no nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Wow, qué bonita palabra de Dios para nuestras vidas hoy. Del poder perdonar, poder buscar reconciliación. De eso estaba hablando el Padre Nuestro. Cuando no perdonamos, cuando no buscamos esa reconciliación, bueno, no dice que vas a perder tu salvación, no está diciendo eso, porque la salvación no es por obras. Eso nos dice Efesios 2:8. Es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. So, eso no está hablando de salvación, eso está hablando del impacto de nuestra comunión, del impacto de nuestra convivencia, del impacto de nuestra amistad y relación y interrelación. Eso es afectado. Y mucho más, porque Pablo también dice en Primera de Corintios capítulo 11, habla acerca de la cena del Señor. Y allí dice: amigo, amiga, si estás peleado, si tienes una indiferencia con tu hermano, deja la cena del Señor allí a un lado y vete a reconciliarte con tu hermano. De eso está hablando aquí el Padre Nuestro, que cuando nosotros no tenemos esa habilidad de perdonar, cuando no queremos perdonar, cuando no sentimos perdonar, no nos dice que si sientes perdona, dice perdona. Así como tu Padre te ha perdonado tus deudas, perdona tú las deudas de aquella persona que te ha hecho un mal. Algo interesante. Hoy estamos celebrando la Pascua, estamos por entrar y empezar a celebrar la Pascua. Y hoy precisamente es el Domingo de Palmas. Y para eso uno puede ir a Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21 es un texto muy rico y habla de muchas cosas. Pero para resumirlo, yo no voy a entrar mucho a esto. Jesús había predicho tres veces, él había hablado a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén para ser crucificado. Y iba a ser condenado, crucificado, iba a tener que morir. Pero al tercer día él iba a resucitar. Y eso los vemos en Mateo capítulo 16, versículo 21. También lo vemos en el capítulo 17, versículos 21 al 28. Y en Mateo capítulo 20, versículos 17 y 19. Tres veces el Señor habló de que él tenía que ir a Jerusalén para morir. Pero entrando a Jerusalén, sabemos que entró y estaba sentado en un burro que lo estaba llevando hacia Jerusalén, y la gente empezó a exaltar y a gritar y reclamaban y diciendo en alta voz: Hosanna, Hosanna, bendito al Hijo de David. Bueno, sabemos que la palabra Hosanna, viene de una palabra que se encuentra en Salmo 118, versículo 25, que significa Dios salva ahora. Bueno, yo creo que la gente no entendía lo que iba a pasar, porque si ellos hubieran entendido lo que iba a pasar, no creo que estuvieran celebrando. No creo que ellos iban a celebrar todo el sufrimiento que venía haciendo el Señor Jesucristo para llegar a través de la vía dolorosa, llegar a Gólgota y ser crucificado, morir, sepultado y al tercer día resucitar. Yo no creo que eso hubiera sido causa de celebración, pero eso era lo que venía. En otras palabras, la gente no entendía, porque esa misma gente que gritó Hosanna para el viernes estuviera 5 días después, estuvieran diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mucha enseñanza hay allí, no tenemos el tiempo para entrar en eso. Pero lo que sí sabemos es que a través de todo esto, sabemos que el Señor Jesús venía para cumplir. La teología que se encuentra en Mateo capítulo 21 es que aunque la gente ignoraba lo que estaba aconteciendo, el Señor Jesús estaba determinado, estaba bien enfocado para ir a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es la voluntad del Padre? Bueno, eso, gracias por preguntar. Yo siempre le digo a los hermanos de New Hope que ellos hacen buenas preguntas y los que están en casa y escuchan los sermones, ellos van a entender por qué. Pero mire, en Romanos capítulo 3, leamos del versículo 21 al 26 y ahí nos dice por qué. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es que Él nos compró, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que les da fe de Jesús. Wow. Todo esto es para nosotros palabra viva. Palabra muy, muy importante para nuestra fe, para nuestra vida, para nuestra conducta. Sabemos que Jesucristo, ¿sí?, nos redimió. Es la propiciación. O sea, por medio de su sangre cubre y satisface lo que la ley de Dios demandaba y complace. ¿Sí? Cumple con esa ley, con los mandatos de la ley. Y no solamente nos salva del pecado y no solamente nos perdona del pecado, pero como vamos a ver el viernes que viene, enfocado en la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Pero también no nos salva del pecado, pero nos salva para algo mayor. Mucha gente radica en donde que, oh sí, el Señor me perdonó mis pecados, perdonó mis faltas, perdonó mis errores. Sí, te los perdonó y te restaura, ¿sí? Y te saca de esta pérdida, de esta oscuridad, de esta deuda y te libra a algo más. Y eso vamos a hablar el domingo que viene. Bueno, ¿a dónde nos lleva y a dónde nos apunta todo lo que hemos hablado hoy? Y hay muchos ejemplos que podemos ir a la Biblia donde miramos el perdón de Dios manifestando vez tras vez al pueblo de Israel a través de 40 años en su rebeldía, y aún así el Señor se demostraba misericordioso, compasivo. Eso me recuerda un texto que me gustó mucho y lo he recitado vez tras vez. Cuando el pueblo estaba al punto de recibir el castigo del Señor, El profeta Isaías nos dice en Isaías 30, versículo 18. Nos dice que Dios es un Dios de misericordia. Es más, el versículo nos dice que Dios se exalta en ser misericordioso. Dios espera a demostrar su misericordia. ¿Y a quiénes? Bueno, el texto nos dice en Isaías 30, 18, nos dice que Dios es misericordioso a aquellos que invocan y toman refugio en Él. ¿Cómo es que vamos a poder estar seguros en momentos tan difíciles como lo que estamos viviendo con este coronavirus? Bueno, creo que la respuesta está en Dios. Ven a recibir el perdón de Dios en el nombre de Cristo Jesús, invocando su nombre, confesándolo a Él como Señor y Salvador. Recibe el perdón de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Recibiendo esa obra que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros, es el inicio. Es el inicio. ¿El inicio de qué? El inicio de ser liberados. El inicio de ser perdonados. El inicio de que Dios ha pasado por alto nuestro mal y liberándonos a poder amar a otros. Esta mañana quiero concluir con esto, con este pensamiento. Este pensamiento que Pablo escribió a los hermanos en Éfeso. Ahí se encuentra en Efesios 4:32. Yo lo compartí con las charlas para matrimonios, los hermanos y muchas parejas. Y lo voy a volver a compartir hoy con usted. Para que usted también pueda ver la magnitud que hemos recibido del perdón de Dios para nosotros en aquella cruz, donde Cristo derramó su sangre, donde Cristo fue encaminado por las calles de Jerusalén, en lo que muchos de nosotros conocemos como la Vía Dolorosa, y llegar al punto de ese Monte Calvario. Y allí, aún, dice el libro de Mateo, que la oscuridad llegó al mediodía. Y cuando esa oscuridad había descendido, el Hijo clamó: Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos se sienten desamparados hoy. El primer paso para salir de esa oscuridad es invocando el nombre del Señor Jesucristo y confesándolo como Señor y Salvador. Dice el texto de esta manera: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Otra versión dice: como Dios los ha perdonado en Cristo Jesús. Esto tiene muchas implicaciones para nuestras vidas, pero una de esas es esto. Si usted nota el versículo anterior, el versículo 31, ¿sí? El versículo 31 dicen: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Y luego dice: sean compasivos. ¿Sabe por qué? Porque cuando no perdono, construyo yo un muro entre yo y la persona que no es recipiente de mi perdón. Y se fractura aquella convivencia y esa comunión con la persona. Y cuando esa comunión es rota entre mi hermano, quien yo puedo ver, también es afectada con el Dios que yo no puedo ver. Y entonces Dios ya no escucha mis oraciones, porque hay un obstáculo ahí. ¿Cómo y por qué debo perdonar? Porque Cristo me ha perdonado a mí. Yo puedo perdonar a los que me ofenden. Y el Señor, y Pablo, y el apóstol Juan, Y Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, y desde Moisés en el libro de Éxodo, la Biblia como una orquesta unánimemente está hablando este mensaje del perdón que viene del Padre, de lo alto, el Padre, nuestro Padre celestial. El perdón que hemos recibido en Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos da y nos abre la puerta. Aunque yo no me sienta poder perdonar a alguien que me ha ofendido, me abre la puerta y me da la razón y el fundamento por el cual yo puedo perdonar a otros. Esta mañana yo le invito a volver a reflexionar y hacer la pregunta: ¿a quién debo perdonar hoy? Amigo, amiga, tú que nos ves en el internet, ahí donde está, invoque el nombre del Señor, reciba el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y luego vaya y pida perdón a aquellas personas que necesitan recibir el perdón que usted puede darles. Así como Dios se lo da a usted, déselo a otros. Vamos a orar en esta mañana. Le invito a que incline su rostro ahí donde está. Padre, volvemos a confesar que tú eres un buen Padre. Tú eres el Dios vivo, el Dios poderoso. Tú eres nuestro Redentor. En aquella cruz tú muriste por nosotros para darnos vida y vida eterna. Jesús dijo que ustedes llegarán a conocer la verdad y esta verdad nos haría libre. Oh Padre, necesitamos ser libres, Señor, de aquellas ataduras emocionales, de aquellas ataduras de no poder perdonar, de aquella ira, de esa, aquella amargura, de aquellas emociones que me atan y no me dan aquella liberación de poder alzar mis manos y alabarte. Oh Dios, perdónanos, límpianos. Danos esa restauración y esa reconciliación con aquellos que nos han hecho mal. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Danos la fuerza de decir te perdono. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.